Bienvenidos nuevamente a este su podcast, en donde seguiremos aprendiendo y experimentando las maravillas del gran mundo de las bebidas fermentadas y destiladas. En este espacio hablaremos sobre la historia, características, procesos y un sinnúmero de datos curiosos sobre diversos productos. Pero este podcast es de todos nosotros y espero que poco a poco crezca para enriquecernos con toda la complejidad que aporta este magnífico universo. Ya que a pesar de que hablaremos en ocasiones sobre bebidas milenarias, este es un mundo que continúa en constante evolución. Es por esa razón que su participación es muy importante para este proyecto, por lo que les agradezco de antemano sus preguntas, comentarios, sugerencias, datos curiosos o alguno que otro reclamo o corrección, ¿por qué no? Ya que todos aquí aprenderemos. Al día de hoy, he realizado más de 2.600 capacitaciones presenciales sobre destilados, y siempre es posible descubrir algo nuevo cada día. Por lo que no pretendo presentarme ante ustedes como un gran conocedor, sino como un apasionado que disfruta de hablar sobre estos temas y que desea, con este proyecto, compartir y conocer a más gente que disfrute de esta gran pasión. Así que nuevamente, bienvenidos y comencemos. Y en esta ocasión platicaremos sobre el vodka, un destilado que muchas veces es menospreciado gracias a que las características que tiene no son tan complejas como pudieran ser con algún otro tipo de productos como el ron o como el whisky. Su neutralidad precisamente nos ofrece características muy interesantes para poder utilizarlo en la coctelería como un lienzo en blanco para poder añadir aromas y sabores a nuestra conveniencia. Este producto realmente lo podríamos catalogar como una gran base. Tenemos un producto muy neutral. Básicamente, si quisiéramos definir lo que es el vodka, podríamos decir que es alcohol y agua, simplemente. Y bueno, pues tiene un origen bastante interesante, tiene una historia bastante peculiar que vamos a comentar a continuación. En realidad, cuando hablamos de vodka, inmediatamente nos viene a la mente Rusia, ¿no? Tenemos ahí un debate bastante interesante sobre quiénes fueron los primeros en elaborar este tipo de destilados. Tenemos la controversia entre lo que es Polonia y Rusia, pero lo que sí es verdad es que Polonia tiene los documentos, tiene la documentación más antigua con respecto a la mención de un destilado que podríamos relacionar precisamente con lo que es el vodka. Este data de 1405 y bueno, posteriormente podemos encontrar muchísimos otros datos históricos en donde se hace referencia a este destilado. La palabra vodka literalmente significa agüita. Tenemos la raíz boda, que significa agua, la K, que nos denota un diminutivo, y la A, que nos da el género, al igual que el español, femenino. Algo realmente muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando traducimos la palabra vodka, cuando la pasamos a nuestra lengua, normalmente lo tomamos como una palabra masculina, ¿no? Decimos el vodka y no la vodka, ¿no? Pero en Rusia, bueno, pues literalmente la palabra es tiene denotación, tiene un género y este es femenino. En su época, la palabra woda, de donde viene precisamente esta palabra, se utilizaba para lo que eran medicamentos y cosméticos. Actualmente en Rusia, por ejemplo, la palabra vodka se utiliza como un genérico. Todo lo que son aguardientes, todo lo que son bebidas espirituosas, así como spirits en Reino Unido quiere decir precisamente destilados, en general, bueno, pues la palabra vodka en Rusia pues nos podría englobar prácticamente toda la categoría de destilados. Debo decir también que este es un destilado que no cuenta con denominación de origen y actualmente se produce prácticamente en todo el mundo y se consume también en todo el mundo. Y bueno, como muchos otros destilados, su origen lo podríamos situar en la Edad Media, en donde se utilizaba como medicamento y era elaborado por los monjes. Ellos pues eran poseedores precisamente de toda la técnica y posteriormente el pueblo, los campesinos, comienzan la producción precisamente de este destilado. A partir, bueno, pues de la materia prima que tenían a la mano. Eran granos, podía ser de papa, podía ser de trigo, de avena, de centeno. Y bueno, pues en el siglo XVIII pues comienza precisamente a hacerse popular la producción por medio de los campesinos, ¿no? Algo que les ayudaba mucho, por ejemplo, a pasar los fríos inviernos, las bajas temperaturas. Se tiene el dato de que el primer acercamiento por parte de los rusos hacia lo que es un alcohol vínico, un alcohol que se utilizaba precisamente para el consumo, venía de los soldados genoveses en 1386. Posteriormente, Iván III de Rusia conoció a través de sus viajes los beneficios y las bondades de este tipo de producto, creando en Rusia el primer monopolio de vino de grano, y en 1533 se registra la primera taberna en Moscú. Posteriormente, su sucesor, Iván IV, llamado Iván el Terrible, nacionaliza las tabernas y el negocio completo de lo que era este destilado, el destilado de grano. Más vodka representaba mayor recaudación de impuestos, pero también mayor alcoholismo dentro de lo que era el país. En realidad, la figura del tabernero no era como lo podríamos imaginar, sino que prácticamente eran empleados del gobierno que se dedicaban a promover el consumo del vodka, muchas veces en exceso, para poder precisamente obtener mucho más recursos. Esto pues fue muy conveniente también para Iván, porque al estar el pueblo entretenido y bueno, pues completamente ebrio, podía lograr sus fines de una manera mucho más sencilla. Muy a pesar de esto, el alcohol que se generaba en ese entonces pues todavía no era de muy buena calidad. No podían, mantenía ahora sí que al pueblo entretenido, pero no era algo que, bueno, pues la alta sociedad pudiera considerar, ¿no?, como algo bueno, algo propio. Y fue hasta la llegada de Catalina II de Rusia, llamada Catalina la Grande, en 1762, que se mejora precisamente la producción de ese destilado. Se introduce lo que es el filtrado, logrando un producto de mucho mejor calidad, ese producto cristalino, ese producto, pues podríamos decir, digno para el consumo de la alta sociedad. Claro que con esto, pues también viene el gravamen de un nuevo impuesto. Y para los años del 1800, este producto se convierte en algo muy popular en Inglaterra y en el norte de Europa. Posteriormente, Dmitri Mendeleev, el creador de la tabla periódica, crearía la relación exacta entre lo que era el alcohol y el agua que debía estar presente dentro de lo que era el vodka. En 1894 esto se patenta como el Moscovita especial. El vodka con esto se comienza a transformar en un líquido muy popular dentro de Rusia, se transforma en la bebida del pueblo y se empieza a dar a conocer gracias a la Primera Guerra Mundial y a la diáspora de los rusos por la Revolución de Octubre. Pero en Rusia ocurre algo muy peculiar. En 1914, que inicia la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II prohíbe la venta del alcohol en Rusia. Muchos historiadores consideran que esto fue lo que hizo que posteriormente iniciara la Revolución de Octubre en 1917, y que llevara precisamente a la muerte y al asesinato de la familia real, a la familia del zar Nicolás II, en 1918. Fue una decisión en realidad bastante complicada. Estábamos hablando que prácticamente un cuarto de la recaudación de impuestos venía precisamente de la venta del alcohol. Pero al iniciar la Primera Guerra Mundial, pues el zar, dentro de su táctica de guerra, pues necesitaba que toda la gente, que el pueblo, que los soldados, pues estuvieran sobrios. Así que ponen la balanza sobriedad contra ingresos y bueno, pues decide iniciar precisamente esta táctica para mantener al pueblo sobrio. Esto también algunos historiadores consideran que fue lo que hizo que abrieran los ojos precisamente el pueblo y se levantaran en armas. No la falta de alcohol, sino precisamente que de 1914 a 1917 pues teníamos un pueblo que se daba cuenta ya de toda la opresión que sufría y decidieron finalmente levantarse en armas en 1917. Además, como muchas otras leyes en Rusia de la época, estas leyes solamente aplicaban para el pueblo. La alta sociedad pues podía seguir consumiendo lo que era el alcohol, la prohibición solamente se daba en algunos lugares en donde se juntaba la clase baja, la clase media, y en los restaurantes de alta sociedad pues se veía que podían seguir consumiendo el alcohol, pero bueno, pues era impagable para una persona de recursos normales. Precisamente durante la revolución de Bolchevique es cuando las industrias y grandes productoras tienen que cerrar negocios como los de Vladimir Smirnov. En ese entonces, bueno, pues al haberse convertido en un miembro de la alta sociedad, tiene que salir huyendo de Rusia después de haberse enlistado en el ejército blanco y estar a punto de haber sido ejecutado en 3 ocasiones por el pueblo. Esta prohibición duró hasta 1925, cuando Stalin quita precisamente esta prohibición. Al verse afectada la industria dentro de Rusia, muchos productores salieron y buscaron suerte en otros lugares. Y así es como el vodka se comienza a volver mucho más popular en Europa y llega finalmente a los Estados Unidos, en donde se produce un boom. Claro que este boom no es tan inmediato. Después de la prohibición de los años 30 en los Estados Unidos, pues Estados Unidos comienza a beber mucho alcohol, ya es legal hacerlo, pero lo que consume en su mayoría pues es el bourbon, es el whisky que elaboraban de manera local, ¿no? De forma muy económica, muy barata. Así que se busca una alternativa y son grandes visionarios como por ejemplo John Martin que hacen un giro de tuerca en el pensamiento de la gente en los Estados Unidos y comienzan a ofrecer el vodka como un whisky blanco. Esto tiene algo de sentido porque precisamente muchos de estos vodkas estaban elaborados a partir de granos, la misma materia prima utilizada en los whiskies, solamente que sin el añejamiento, sin ese tiempo de complejidad en barrica, bueno, pues adquirían muchísimo más neutralidad, sin aroma, sin sabor, y esto, bueno, pues era muy beneficioso para el uso de este tipo de productos para la coctelería. Este producto, al ser mucho más económico, al no requerir tiempo de añejamiento, prácticamente directo del alambique, la destilación hacia la botella, comenzó a cambiar los hábitos de consumo. De repente con la coctelería, poco a poco se convierte en un líquido muy popular, se encuentra en todos los lugares, en todos los hogares, en todas las fiestas y reuniones y se convierte en algo chic. Los actores, las actrices en Hollywood empiezan a consumirlo, empezamos a ver ese producto en Hollywood, en películas como por ejemplo las de James Bond, el 007, y el consumidor pues comienza a imitar los hábitos de consumo pues precisamente de los influencers de la época. Actualmente el vodka es el destilado que más se vende en todo el planeta y con la llegada de los vodkas premium podemos encontrar diversas maneras de disfrutarlo e incluso tomarlo solo para poder encontrar las notas sutiles que encontramos dentro de este producto. Y entonces, ¿qué es el vodka? Bueno, pues de eso platicaremos en la segunda parte de este podcast, en el episodio 2, en donde descubriremos los procesos y las características de este extraordinario producto, además de algunos datos curiosos y algunas sugerencias de cómo podemos disfrutarlo. Hasta la próxima. En la música de este audio tuvimos a Breeze de MBB, Russian Dance de Joe Pecoraro, The Road de Esteban Orlando y So Jay-Z y Swing de Pei Ruiz, con licencia de Creative Commons.